Duna presenta Terapia Chilensis con María José Ochea y Arturo Fonten. Auspicio de Live Up, Duna, sonidos de tu mundo.
Jueves ya 10 de marzo, como pasa rápido este año, podríamos decir que el 2022 se está acabando. Y ya estamos a puertas de un cambio de mando presidencial. Hay ya presidentes, autoridades extranjeras que están en Chile. Se apronta mañana a salir del gobierno el presidente Piñera y asume Gabriel Boric. Para hablar de ese tema estamos con dos distinguidas periodistas, Bernardita del Solar y Loreto Daza, biógrafas del presidente de Piñera, autoras del libro, de la biografía autorizada, y que además después tuvo una segunda versión después del primer gobierno de Sebastián Piñera. Y por supuesto me encuentro con Arturo Fonten, quien me acompaña aquí todos los días en Terapia Chilensis. ¿Cómo están?
¿Cómo estás, José? Un gusto.
Loreta. Hola, Bernardita. ¿Nos escuchan bien?
¿Cómo estás, Bernardita? ¿Cómo estás, Loreta?
Hola. Hola. Oye, hola, una corrección, es una biografía no autorizada.
No autorizada, yo dije autorizada, no autorizada. Pésimo.
Exacto, no autorizada por el presidente, lo entrevistamos, eso. Pero no la revisó él.
Ah, no, claro que no, ya.
Que es un punto relevante.
Sí, de todas maneras, gracias
muy
por la aclaración.
Sí, muy relevante, sí.
Los calores de marzo me marearon el cerebro.
No, además, José, adelantaste el año muchísimo porque dijiste que estábamos terminando el año.
No, es que yo ya estoy como saturada, entonces creo que se va a acabar luego. Ya, suficiente 2022. No, oye, un placer estar conversando con ustedes dos. Nos hubiera encantado tener al estudio, pero el coronavirus y sus avatares y sus cuarentenas preventivas y cosas nos lo impidió. Pero
una lástima.
Pero gracias de todas maneras por estar con nosotros y conversar de eso. A ver, ayer el presidente Sebastián Piñera en cadena nacional se despide, ¿no? Se despidió de los chilenos de su segunda administración. Por supuesto que enumeró lo que él considera logros, también dijo que había habido fracaso, le destinó buen tiempo a la convención constitucional, al ánimo refundacional que él ve en esta convención. Pero en vez de hablar yo, me gustaría preguntarle a ustedes que lo conocen, que lo han leído desde otra perspectiva, ¿cómo lo han visto y cómo ven al presidente Piñera que llega por primera vez el 2010 y el que ya se va de la Moneda definitivamente el 2022? Bueno, nunca sabe uno si es definitivo, pero ya, se va, 2022.
Es verdad.
Antes que nada, contarte, María José, que nosotros cuando partimos este proyecto con la Berni, que fue antes del primer gobierno de Piñera, mucho antes, dijimos, hagamos una biografía de Sebastián Piñera, a fin de cuentas es el hombre de mayor fortuna de Chile, está muy metido en la política, hagámoslo por interesante. Y empezamos a reportear. Y la mayoría de sus amigos, de sus aliados, sus cercanos, todos nos decían, ¿para qué hacen esta biografía? Este hombre jamás va a ser presidente, jamás, nunca, porque es demasiado inteligente, es demasiado mal educado, es demasiado pesado. Entonces nunca va a ser presidente. Así es que
lo conocían poco los amigos, parece.
Parece, ¿eh? Yo sorprendiendo al personaje. Así es que, y respecto a tu pregunta de cómo lo veo yo, yo creo que a los 70 años las personas cambian poco, ¿sabes? O sea, yo veo que sigue siendo la misma persona, sí que ha aprendido de los golpes de la vida, ¿sabes? O sea, entre el Piñera 1 y Piñera 2, creo que ha aprendido algunas cosas, pero esencialmente yo veo al mismo hombre. No sé tú, Berni.
Oh, yo creo que está un poco más sensible, o mucho más sensible de lo que fue en el primer gobierno. De hecho, fuentes internas de Palacio dicen que a los ministros los anima, los trata, no los ningunea como pasó con algunos en el primer gobierno, pero yo también estoy de acuerdo con la Loreto de que la gente no cambia. y creo que sí, pero sí creo una cosa, que me parece que no es justo achacarle todos los males de la crisis que estamos viviendo a él como está sucediendo hoy día, digamos. Y como también, como bien se dice, nunca las segundas partes son muy buenas y lamentablemente le tocó
bailar. Mira,
voy a decir, sí, no me atreví a decirlo porque en este tiempo eso puede ser tremendamente políticamente incorrecto.
Digamos que bailar con el feo, entonces.
Yo diría que bailar con el feo. Y la combinación explosiva, que pienso que a ningún presidente le ha tocado tan difícil, como le tocó a él desde Elwin, digamos. Yo haría esa comparación probablemente porque nadie o muy poca gente esperó o lo que vino, o sea, no podríamos haber pensado que iba a pasar lo que en definitiva pasó, y tuvimos el estallido social, la pandemia y la recesión consiguiente, o sea, fue una combinación explosiva. Y nosotros poníamos en el libro, en algún minuto que yo estuve revisando para esta entrevista, porque la memoria es frágil, que decíamos que sus amigos también, como contaba la Loreto de otras cosas, decía que el chatito tenía suerte, como le dicen ellos. Pero la verdad es que viendo lo que ha pasado, no sé si volvería a escribir que el chatito tiene suerte, porque de verdad ha sido un periodo muy, muy, muy duro.
Ahora, no sé qué piensan Arturo también, que efectivamente, claro, ha sido un periodo duro, una pandemia mundial que pasa cada un siglo, pero la gestionó relativamente, o sea, bastante bien, me parece, un estallido, etcétera. Pero, ¿cuánto de ese periodo difícil tiene responsabilidad él mismo de que haya sido tan difícil?
Se lo estás preguntando a Arturo.
O a ustedes también.
No, ustedes son las que...
No, Arturo, tú eres un experto analista, así que...
No, yo les iba... bueno, yo creo que él tiene mucha responsabilidad, pero yo lo que les... Antes que nos fuéramos para allá, dejaron caer una frase, es la misma persona. Y ustedes como biógrafas, ¿qué quieren decir con esa misma persona? ¿Cómo es esa persona? ¿Cómo la describirían?
Yo diría que es una persona que es un gran, gran, gran gestor, es muy competitiva, es muy inteligente, es rápido, veloz para hacer análisis. Ahora, creo que las competencias de un empresario no bastan en la política, en el fondo. Él no es un líder innato, es torpe emocionalmente. Y creo que en esencia él sigue siendo eso.
Yo agregaría lo que está diciendo la Loreto en ese sentido, que si uno mira los dos mandatos, uno ve Piñera en su máximo esplendor en el tema de los mineros, que de alguna manera es gestión, es ejecución, tal vez menos emoción, aunque el episodio sí tuvo mucha emoción, pero en la segunda
excusa para que te interrumpe, pero también ahí hubo un rasgo ético que hay que subrayar, ¿no? Que fue la voluntad de buscar a estos sobrevivientes, ¿no es cierto? Que estaban ahí en esa cueva.
O sea
hubo un imperativo moral que funcionó en él. Yo creo que no es solo gestión, ¿no? Es gestión al servicio de un objetivo moral.
Absolutamente. O sea, yo creo que sin la convicción de Piñera de que estaban ahí, que estaban vivos, los mineros habrían muerto, digamos. O sea, yo creo que él es el responsable 100% de haber salvado a los mineros.
Ahora, Bernardita, cuando tú decían las dos que era la misma persona y todo, pero que tú sí lo habías visto más sensible, a diferencia de la Loreto que dice que no estaba más sensible, parece.
No, yo digo que a los 70 años las personas...
Ya no cambian.
Cambian poco.
Sí, bueno, es el punto.
Uno se puede proponer hacer cosas, hacer menos otras. Al final uno es lo que es.
Pero claro, pero igual hay una aproximación a esta conversación al decir que ¿cómo es Piñera? Bueno, Piñera no cambia. Es como que siempre fuera negativo, ¿cierto? O sea, bueno...
yo quiero decir
como que hubiera siempre una expectativa de que cambiara. Fuera una persona que cambiara. Eso es como lo que se aprecia, que ¿no?
¿Sabes qué? No, yo creo que es lo siguiente. Lo que pasa es que en el momento en que él se mete en la política, tú empiezas a esperar que desarrolle las competencias de político. Y él sigue demostrando sus competencias de gran empresario. Una cosa de ese estilo.
Ahora, con esa dualidad de cosas o dicotomía, si tú quieres, igual lo volvieron a elegir. Igual ha sido el único la derecha que ha llegado a la Moneda.
Sí, yo me hacía esa pregunta y mi respuesta es que, en definitiva, probablemente la gente votó contra Guillé y no a favor de Piñera. Mm. Creo que ahí está la respuesta para eso. Porque el candidato, ya no me acuerdo cómo se llamaba, no era la Concertación, se me confunden los nombres que han ido cambiando tanto. La nueva mayoría.
Claro.
Yo creo que el candidato era demasiado malo, entonces, y Piñera era una promesa de cosas mejores que la gente demandaba, digamos, tenía mejores expectativas de poder realizar lo que la gente quería en su minuto, que era básicamente, o sea, las atribuciones que se le daban en términos de poder enfrentar el tema de la seguridad y el tema de la situación económica. Yo creo que esos dos eran los factores que de alguna manera, pese a todo, habían sido el primer periodo no había sido malo en esos términos.
Claro, pero igual en el fondo te fijas que igual hay un acercamiento a que era porque era al menos malo. Eso es lo que, o sea, porque hoy ganó por el voto rechazo. Pero no, tampoco puede estar tan así, porque si uno lo mira al interior de su propio sector, había varios líderes y él siempre se impuso. Sí. Por algo será, digamos. O sea,
no,
estoy tratando de buscar el lado.
Sí, sin duda que en ese sentido tú tienes razón. Pero por otra parte, la derecha siempre ha estado súper fragmentada, o sea, que en definitiva al final se une tras una figura que es el que tiene las mejores posibilidades. Es algo de realismo político, y él ha sabido también manejarse, o sea, él es un político, ¿sí? O sea, no es solo un empresario. Mm. Y en esos términos yo creo que, fíjate que también pensaba en la segunda, en este para postular a la presidencia la segunda vez, a él le costó mucho decidirse. Y eso se engancha con el tema de que las segundas partes no son buenas. Y en ese sentido yo también le reconozco algo en relación a lo que decía Arturo, el hecho de sentir que tenía una responsabilidad y una obligación de contribuir, digamos. Y yo creo que eso hay que reconocérselo de todas maneras en el minuto que, o sea, en este minuto en que está muy golpeado.
Oye, Loreto, por ahí dijiste que no era un líder nato. ¿Por qué no expandes esa idea?
Porque dentro de un poco, bueno, yo creo que lo que les escribía yo, lo que nos pasó cuando empezamos a escribir el libro de Piñera, que sus amigos, toda su gente, sus cercanos nos decían: Piñera nunca va a ser presidente. Al final, lo que unió a toda esta gente detrás de Piñera era la posibilidad de que él llegara al poder, pero no fue su carisma, no fue su, siento yo, liderazgo.
Ya, o sea, lo que estás diciendo es que, por así decir, fue un cálculo frío. Era la carta mejor por razones X o Z, y la derecha lo apoyó por convenirle
porque
ganar.
Era el único candidato que tenía reales posibilidades de llegar a la Moneda.
Pero no era que él tuviera un liderazgo real en la derecha, eso es lo que estás sugiriendo.
Eso sugiero yo, sí. De personalidad carismática, digo yo.
Ni ahora, tampoco en otros sectores, digamos. O sea, no era, en ese sentido no era un líder nato. Ya.
Uh-huh. Ahora, ¿qué tan importante ven ustedes el carisma hoy día para ser presidente? Porque uno pensaría que quizás las cosas van evolucionando, pero siempre da la impresión de que volvemos a buscar un carismático, una persona carismática para que dirija el país. O sea, Ricardo Lagos era el padre, Michelle Bachelet era la madre, después vino Piñera, que no era ni padre ni madre, y siempre como que intentó buscar un espacio en el corazón, pero nunca pudo definir desde dónde. Yo diría que no lo logró. Y después viene Gabriel Boric, que sí tiene un carisma muy, muy grande, muy importante, y ha sabido leer eso, tanto que, por ejemplo, Izquia Siches decía el otro día en una revista que ella quería, la idea de ser como una especie de madre, ¿cierto? Ella, bueno, acaba de ser mamá hace poco, pero tener esa idea de como de cuidado, de protección. No sé si en las otras sociedades funciona, es tan importante.
Yo pienso eso, que ¿no? Sí. Yo pienso que sí.
¿Sí?
Yo pienso que sí. Yo creo que siempre en la política hay factores afectivos que son decisivos. Y la política democrática es el arte de la seducción. Y en el proceso de seducción entran los factores más variados, ¿no? De vida, de historia de vida, de reacciones, de características, hasta la manera de reírse. Todo incide en lo que es una figura política. Pensemos lo que fue la elección de Boris Johnson, por ejemplo, ¿no?
Claro.
Hasta el perro que él recogió, un perro, pasó a ser una figura importante en la campaña.
Pero es que se fijan que, por ejemplo, en el caso de Piñera, él intentó tanto hacer eso. Por ejemplo, hasta recogió un perro que se llamaba Cholito. Pero nadie pescó. Cholito nunca agarró vuelo. En cambio, el perro de Boric, en 2 segundos, era un hit.
Bueno, es que la seducción es así. No es solo cosa de tratar.
Claro, se tiene o no.
Es verdad. Claro,
yo creo que eso no se es nomás.
Se da o no se da. Y se da en circunstancias determinadas, que es lo otro importante.
Ahora,
la política, creo yo, no es que haya un político nato que pueda, por así decir, ser atractivo en cualquier circunstancia. Yo creo que las circunstancias crean un poco a los políticos. O sea, Churchill era en tiempos de guerra lo que Inglaterra buscó, cuando en tiempos de paz no.
Pero ahora, entonces, por ejemplo, en un momento del país que está con bastantes crisis, diría yo, ¿se escucha?
Sí, ay, perdón, estamos escuchando.
Cayó aquí el micrófono. Ya, en un momento que el país está con bastantes crisis, ¿la seducción de la figura presidencial funciona para poder alinear más, para generar mayor orden, más coalición? Y sobre todo un carisma, una seducción de una persona joven en este caso.
Yo creo que eso...
No sé lo que piensan ustedes, pero...
O sea, yo creo que el carisma no basta. Y creo que el escenario es demasiado complejo. La verdad es que no me atrevería a decir qué es lo que va a pasar ni a hacer ningún tipo de pronóstico, porque lo que se viene por delante es demasiado difícil.
Bueno, a mí me parece que sin duda el carisma no basta, pero es un factor en el liderazgo, yo creo, muy importante. Y en el caso en que estamos, en particular, yo creo que estamos en un momento, en un cambio de ciclo, y Boric inaugura una nueva época, y en ese sentido su figura personal es esencial en todo este proceso, y cómo él administre eso va a definir mucho lo que venga y las posibilidades que tiene la coalición. Yo creo que él ha demostrado bastante personalidad, no solo ahora, sino hacia atrás. Y en ese sentido, eso se va a reflejar en su gobierno. Ahora, la situación que enfrenta es complejísima, eso está fuera de duda, tanto por razones nacionales como externas, pero yo diría, fíjate, que en la política la capacidad de atracción es una cosa muy importante, muy importante. Sí. Pero, insisto, no siempre la persona que atrae es la misma. En distintas circunstancias, o sea, el momento requiere un cierto tipo de personaje, digamos, ¿no?
No, y además que claro, no es solamente, como tú dices, no solamente seducción, pues se necesita seducir, pero para poder ponerle más cabeza detrás, ¿no?
Exactamente.
No puede haber pura seducción, sino sería una pura charlatanería, digamos.
Así es. Pero en este caso, por ejemplo, el hecho de que se esté produciendo un cambio generacional encabezado por una persona de esa generación, es parte muy importante de lo que está pasando, ¿no? Y del cambio que estamos viviendo.
Efectivamente, pero yo creo que frente a esa figura carismática se abre un escenario de expectativas tan altas que hacen muy, incluso más peligroso eso, porque las expectativas de la gente son de que los problemas se van a poder solucionar de manera más o menos rápida, y que de alguna manera tenemos alrededor también el tema de la convención constitucional, contribuye a generar un ambiente que personalmente creo que en el que va a ser muy difícil navegar.
Sí, ya, o sea, ¿tú crees que hay muy altas expectativas en relación a lo que se va a poder lograr y que eso va a producir frustración?
Yo creo que sí.
Es su propia gente, digamos, la propia gente que apostó por Boric.
Absolutamente, sí. Creo que sí.
Ahora, Bernardita y Loreto, volviendo un poco al tema de Piñera, les quería dos cosas. Uno, si ustedes ven algún aprendizaje en la que él haya tenido, está bien, una cosa es que no cambie, pero algo puede haber aprendido respecto de quién entró y quién sale, porque la es una experiencia que obviamente muy marcadora para cualquier persona, haber estado dos gobiernos. Michelle Bachelet no entró siendo no salió siendo la misma que entró tampoco la primera vez. Esa es un punto. Y lo segundo es también cómo ven esto que Piñera, por un lado, dice la Loreto, no era un líder nato, pero por el otro lado nunca dejó que crecieran otros liderazgos alrededor suyo.
No sé, Lolo. Bueno, yo creo que en el fondo, respecto a tu segunda pregunta, en el fondo, de que nunca crecieron liderazgo alrededor de él, yo creo que él daba poco espacio, en el fondo. Él tenía el control de todo, y eso era una característica de él. ¿Sí? Y respecto a si vimos, por lo menos yo vi cambios en Piñera, yo creo que por lo menos entre el primero y segundo gobierno hay cosas que aprendió. Por ejemplo, no sé si se acuerdan que en el primer gobierno tenía el gabinete de los técnicos, trató de excluir lo más posible a los partidos políticos. Y en el segundo aprendió esa lección de que tenía que gobernar con partidos, que tenía que escuchar, que tenía que incorporar a gente que no que a la que él no admiraba necesariamente, pero que era importante incorporar. Yo creo que aprendió, pero yo insisto que no cambió.
Oye, y extendiendo la pregunta que hace la José, ¿qué creen ustedes que debería, o que aprendió, o debería haber aprendido la derecha?
Yo creo que la derecha, la verdad es que tampoco tengo tanta claridad de que haya aprendido mucho, y creo que en el fondo es apostar por el liderazgo que así como flash, la verdad. Por ejemplo, personajes que no tienen ninguna historia política, como la aparición de Sichel, y que yo creo que probablemente la fortuna ha dado lugar también a que surjan figuras que representan con mucho más fuerza la derecha dura, lo cual me parece complejo.
¿Ustedes creen que Kast en ese sentido tiene futuro político?
Yo creo que depende mucho de cómo se dé el escenario para adelante. No me atrevería a aventurar. ¿Tú qué piensas, Arturo?
Nos están aquí...
Nos están cortando, te salvó la campana.
Nos están cortando.
No, pero yo creo que puede responder rápidamente.
Pero sí, yo estoy de acuerdo con lo que ustedes dicen. Dependerá mucho del escenario que se dé. Pero creo que es difícil que tenga una proyección, dado que la política chilena está marcada por esta escisión generacional y Kast representa a la generación mayor. Entonces es difícil que él logre, me parece, establecerse en una posición sólida, pero puede ocurrir, digamos, dependiendo de las circunstancias. Circunstancias extremas podría ocurrir.
De circunstancias que comienzan a verse ya como más concretas, ¿no? A partir del día de mañana, viernes 11 de marzo. Bernardita del Solar, Loreto Daza, muchísimas gracias por haber conversado con nosotros en Terapia Chilensis.
Un gusto estar
Muchas gracias a ustedes.
Se nos pasó volando.
Así es.
Y Arturo Fontaine, para qué decir, siempre un placer estar aquí contigo.